1-0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Alunizando. Noticias, reportajes, crónicas, perfiles y personajes, y la mejor radionovela del momento, Asesinato a Domicilio, tan solo aquí en Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
A todos, soy Natalia Pachón
y yo soy Laura Bolaño y esto es Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Y como lo retro está de moda, nada mejor que un programa que ponga en sintonía al oyente con la radio de ayer.
Y no es por ponernos nostálgicos, porque Alunizando quiere que tanto grandes como chicos disfruten de una radio de calidad con secciones que son acordes para todos los gustos.
Claro, pero bueno, hablaremos de eso más adelante, Laura. Ahora vamos con los titulares del día.
Águila y Colombia, los nombres definitivos de los módulos lunares. Los encuentros en todas las categorías de boxeo de los cuartos Juegos Panamericanos están a un campanazo del primer round. Un tolimense controlará el viaje de los astronautas a la Luna. La Federación Nacional de Arroceros convoca a todos sus miembros a un congreso extraordinario. La pelea en la cancha se convirtió en un tropel en la calle. Salvador y Honduras se enfrentan gracias a la Copa Mundo. Murió a sus 85 años de edad el pianista alemán Wilhelm Bacchus en Viena. La ampliación de estos titulares en tan solo unos segundos, aquí en Alunizando, el magazine de los 60.
Como un cohete a la luna, Alunizando lo informa de una.
Agitados, agitados los 60.
Tan agitados como esta época en la que estamos viviendo realmente. ¿Recuerdas que el presidente, bueno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra en audiencia por todo el asunto de las chuzadas?
Claro, y la audiencia empezó hace poco, ¿no? Eso fue un tema bastante polémico durante su gobierno y pues ahorita efectivamente se está evaluando como todo lo que pasó para tomar una decisión. Las altas cortes pues nos dirán qué pasa en un tiempo, ¿no?
Bueno, esto es totalmente cambio de tema, pero mañana hay un concierto tributo al Joe Arroyo en el Downtown Majestic.
Claro, es que aquí en Alunizando se puede saber desde política hasta farándula, ¿no?
Así es.
Bueno, y vamos a aprovechar este momento para ir con el desarrollo de algunas de las noticias del día con Jorge Antonio Vega.
El comandante del Apolo 11, Neil Armstrong, dijo hoy en una conferencia de prensa que el módulo que los llevará a él y a Edwin Aldrin a la superficie lunar por primera vez en la historia ha recibido el nombre de Águila. La Apolo 11, que el 20 de julio permanecerá en órbita alrededor del satélite dirigido por Michael Collins, responderá al llamado radial de Columbia. Los astronautas, que vestían trajes de calle, hablaron con los periodistas desde el interior de una jaula de material plástico diseñada para impedir que los representantes de la prensa les pudieran transmitir gérmenes, en momentos en que todos los preparativos para la expedición lunar llegan a su fase final. El doctor Jorge Huertas Lozano, uno de los científicos adscritos a la Asociación Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, es tolimense. Él es uno de los pocos científicos que tendrá el privilegio de controlar la llegada del primer hombre a la Luna desde el Cabo Kennedy. El tolimense Jorge Huertas Lozano será uno de los pocos colombianos que pasará a la historia con este suceso de interés mundial. El viaje a la Luna.
Las noticias del día en la voz de Jorge Antonio Vega.
Fui yo.
Jorge Antonio Vega nos trajo algunas de las noticias más importantes de la década de los 60, ya finalizando la década de los 60. Ahora vamos a escuchar todas aquellas actividades culturales que hubieran podido hacer en la década de los 60.
Claro, y al mejor estilo de la radio de antes.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all.
¿Qué se hacía en la década de los 60? ¿Cuáles eran las películas de moda? Para los nostálgicos, la agenda retro con Alieta Montero.
¿Sabías que hay una película que te dejará sin aliento? Se llama Vórtice de Fuego. ¿Quién la protagoniza?
La protagoniza John Wayne, Katherine Ross y Jim Hutton. La puedes ver hoy en los teatros Scala y Tisque Susa.
Clasificación A. El Teatro Coliseo estrena la sensacional película La Máscara y el Rostro.
Con Albert Finney.
Clasificación D. Las bellas Elizabeth Taylor y Mia Farrow junto a Robert Mitchum estelarizarán Ceremonia Secreta.
Y la puedes ver hoy solo en los teatros Colombia y Almirante.
En Mi Nombre es Violencia, Clint Eastwood interpreta a Walt Coogan.
Walt Coogan es un rudo policía de Arizona quien llega a Nueva York para escoltar a un delincuente.
En La Gran Manzana, Coogan se dará cuenta que sus métodos son un poco ortodoxos para la policía local.
Vea, Mi Nombre es Violencia y tú también, vela, en los teatros Mogador, San Carlos y Miramar.
Película totalmente a color. ¡El más alegre éxito de vacaciones! ¡Sandro! ¡Ay! ¡En Quiero Llenarme de Ti!
¡Cómo me encanta Sandro! La puedes ver solo a 5 pesos con 50 en los teatros Mogador y San Carlos.
Además, hoy en la Plaza de Toros de Santa María se llevará a cabo la Novillada del Miedo.
¡Uy! Con la actuación de Gerardo Márquez, Leonidas Manrique y Juan Gómez.
La Agenda Retro es traída a usted por Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Y estamos de vuelta en Alunizando, el magazine de los 60 hoy. Y saludamos a todas las personas que se acaban de conectar a este programa. De hecho, tenemos una llamada, Laura.
Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Hola, con Valentina.
Hola, Valentina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Te notamos bastante entusiasmada, Valentina.
Sí, es que estuve llamando hace mucho y pues no me contestaban, pero por fin me contestaron.
Bueno, Valentina, qué rico tenerte acá y qué rico que hayas insistido para llamar a nuestro programa. Bueno, cuéntanos qué te gusta de Alunizando o qué quieres decir en el programa.
No, pues, decir que me encanta la radionovela, es lo mejor que he escuchado y también la sección de crónicas.
¿Te gusta? ¿Y qué es lo que te gusta, por ejemplo, de las crónicas?
La forma en cómo estaban contadas, uh-huh. Es peculiar y realmente uno se siente identificado y...
Identificada con los 60. Bueno, eso está muy bien. ¿Cuántos años tienes?
15.
Oye, pero muy chévere, ¿no? Tenemos también oyentes muy jóvenes aquí en Alunizando.
Así es.
Bueno, Valentina, ¿y quieres mandar algún saludo?
Sí, quiero mandar un saludo a mi mejor amiga que está cumpliendo años.
Bueno, Valentina, muchas gracias por llamar y felicidades a tu amiga que está de cumpleaños. Recuerda que siempre puedes contactarnos ya sea llamando o a nuestro correo, ¿cierto, Laura?
Sí, el correo es alunizandoradio@gmail.com. Alunizandoradio, todo pegado.
Bueno, y nos vamos ahora a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Una gran hazaña, miles de historias en Alunizando.
Amigos artesanos, artistas y diseñadores, se encuentran abiertas hasta el 25 de julio las inscripciones para el segundo concurso nacional de artesanos, cuyo tema principal son los textiles, diseñados y elaborados con técnicas artesanales.
Que buen colombiano, que
Se otorgarán a los ganadores premios en efectivo, menciones y medallas. Mayores informes en la calle 18, número 44A00 o en cualquiera de las oficinas de la Caja de Crédito Agrario y de la Federación Nacional de Cafeteros. Hay cosas que solo se pueden escuchar una vez en la vida. Para este 20 de julio, no se pierda ni un solo instante de la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Utilice un radio marca Philips, porque tarde o temprano su radio será un Philips. Philips, producto de calidad, y Murcia se lo vende.
Ya no se puede vivir en esta ciudad. Los apartamentos son muy pequeños y no hay lugar para los niños.
Mi esposo y yo queremos comprar una casa, pero no tenemos todo el dinero.
Señoras, les tengo la solución. En Bogotá se construye la primera urbanización peatonable de América Latina.
¿Cómo?
Así es, el centro residencial Avenida Chile, ubicado cerca a la calle 72, está diseñado con amplios jardines y zonas verdes para el disfrute de toda la familia. Cuenta con casas de moderna ambientación, centro comercial propio, parqueadero y cercanía a vías principales. Y lo mejor es que solo tiene que pagar 40 mil pesos de cuota inicial. Y entre los primeros 100 compradores, se rifará una casa.
¡Fantástico! Lo que había esperado.
Visítenos hoy mismo en las oficinas de Inmobiliaria Colombiana S.A. y verá cómo su vida mejorará.
Este día especial, celébrelo con los más sabrosos ponqués Ramo. Ramo, toda una vida dedicada a los paladares más selectos.
Las historias más impactantes son traídas a usted por Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Estamos de vuelta en Alunizando, el magazine de los 60 hoy. Natalia, para hoy te tengo una perla.
Cuéntame, Laura.
Resulta que estuve hurgando en el baúl de los recuerdos y me encontré con una canción que es de una película colombiana que se llama Un ángel de la calle y se llama Me llevarás en ti.
¿En serio? Bueno, escuchémosla.
Me llevarás en ti como las sombras que tienen en las tardes los ocasos. Cómo llevan las rosas sus espinas, cómo los sufrimientos llevan llanto. Me llevarás en ti.
Laura, ¿esa es la voz de Raquel Hércole?
En realidad no, es la voz de una joven cantante que se llama Lida Pérez y pues Raquel Hércole la dobló. Esta película es de 1968 y ¿tú sabes qué ocurría en Colombia en 1968?
Claro, en esa época estábamos en pleno Frente Nacional, ¿no?
Así es, y es de eso de lo que nos va a hablar la crónica de hoy.
Bueno, escuchémosla.
Detalles de lo que fue y sigue siendo, contados en un estilo muy particular. Narraciones ordinarias, crónicas fuera de lo convencional.
En la época electoral, todo puede pasar. Y cuando de poder hay que hablar, la gente se puede amargar.
53 años atrás, un frente muy peculiar se empezó a formar. Según ellos, la nación era su prioridad y por eso se llamaron Frente Nacional.
Unos eran más bien tradicionales, señores muy particulares. Otros querían reformar y más amplia era su forma de pensar. ¿Pero qué era lo que habría de pasar? Entre unos y otros, el poder se habría de turnar.
A los colombianos se les citó a votar. A favor o en contra podían estar. Pero a todas estas, ¿por qué era que iban a votar? La respuesta es muy fácil de hallar. Reformas constitucionales iban a llegar. Y el Frente Nacional se planteaba como la única forma de mirar a nuestra Colombia otra vez en estabilidad.
El país sumido estaba en una violencia ensangrentada. Los rojos y los azules cruentamente se enfrentaban y la población civil diezmaba.
Situación que hizo un llamado de atención y que necesitaba pronta solución. Por esto la gente votó en contra y a favor de una solución que tanto liberales como conservadores creían la mejor.
Los españoles nuevamente hicieron su aparición, ya no en carne y hueso como en la colonización, pero sí prestándonos el suelo en el que se definió el futuro de nuestra nación.
Amablemente y como a dos hijos que regresan al hogar, recibió la ciudad de Benidorm a don Laureano Gómez, a nombre del Partido Conservador, y a don Alberto Lleras Camargo, representante del Partido Liberal. Dos grandes señores que con galletitas, risotadas y un buen coñac, decidieron lo que habría de pasar.
Objetivos a lograr, a los grupos armados ilegales exterminar.
El poder repartir con igualdad.
El odio y la violencia entre rojos y azules exterminar.
Y un abrazo a todos entregar.
En 1957, la cigüeña habría de entregar al tan esperado Frente Nacional. Un bebé que se iba a formar con un padre conservador y una madre liberal. Un chiquitín que iba a cambiar cada 4 años de hogar y asimismo su forma de pensar.
Por acuerdo fue el liberal Alberto Lleras Camargo quien comenzó a gobernar y al chiquitín era el encargado de cuidar.
Del 58 al 62 Lleras gobernó. Paz, orden y seguridad fueron sus metas a lograr.
Objetivos que no cumplió, pues el desempleo creció. La violencia se agudizó y a los campesinos desahució.
Las migraciones empezaron a aumentar y vacas, perros y ovejas a la ciudad empezaron a llegar en compañía de su familia original. Los campesinos que expulsados de su tierra habían de estar y a la cruenta y fría ciudad acababan de llegar.
Los grupos guerrilleros, su número empezaron a aumentar. Y como la maleza, su semilla comenzaron a regar. Y con tan solo parpadear, los insurgentes estaban en todo el territorio nacional.
A Punta del Este fueron a parar el presidente Lleras y sus amigos, quienes también jugaban a gobernar. El único que faltó a tan grata reunión fue Fidel, quien estaba ocupado en una revolución. John Kennedy a todos la bienvenida dio. Y así la Alianza para el Progreso comenzó, un programa de cooperación que ofrecía un mundo mejor. Al analfabetismo y a la pobreza diría adiós y todos juntos saludarían con un hello.
Con su fracaso, Lleras el liberal, su trono habría de dejar y un nuevo gobernante la corona habría de usar. Guillermo León Valencia, el conservador, un paso adelante dio y en su silla real se sentó. Así fue como empezó la siguiente era de esta nación.
Del 62 al 66, León Valencia fue el rey. Los objetivos del anterior debía lograr y gran valor les debía agregar. A diferencia del liberal, este sí hizo algo real. Viviendas dio y las veredas iluminó con su nuevo plan de electrificación. Las exportaciones de café y petróleo aumentó y el dinero recogió. Aunque en un detalle la embarró, cuando bombardeó el que sería el jefe mayor. A Marquetalia una bomba envió y las FARC allí se creó.
Otro golpe aún peor, el liberalismo se fragmentó. El movimiento revolucionario liberal de allí surgió y Alfonso López Michelsen lo lideró. Por estar en contra del Frente Nacional se distinguió, pero muy poco el MRL duró.
Así la ANAPO se convirtió en el principal partido de oposición. Esta Alianza Nacional Popular era dirigida por el general. ¿Cuál general? Ustedes se preguntarán. Pues bien, el que al comienzo de esta historia habrían de derrocar. Rojas Pinilla, el general que ahora la ANAPO debía liderar.
Y así llegó el 66, hora de coronar un nuevo rey. Otro Lleras llegó y la modernización era su gran pasión. Carlos Lleras Restrepo, un liberal que prometía que muchas cosas iban a cambiar. A los campesinos les dio su primera organización, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos CREO, y para ellos él decía que quería lo mejor. La reforma agraria prometió, sin embargo esta nunca llegó. En el 68 la Constitución reformó y los siguientes cambios realizó.
El poder presidencial fortaleció.
La emergencia económica, como una situación de excepción, declaró.
El tiempo de los representantes al Congreso a 4 años prolongó.
Y la paridad de liberales y conservadores por un periodo presidencial alargó.
Sin embargo, no todo fue para mejor. En este periodo, un nuevo grupo apareció. El MOIR se llamó y a los obreros representó. Estudiantes y trabajadores protestaban por mejoras que esperaban. Izquierdistas eran todos y al gobierno eso poco le importaba.
El 70 llegó y el segundo Lleras el poder abandonó. Misael Pastrana Borrero dichoso lo tomó y serios problemas afrontó. De fraude electoral se le acusó y a Rojas Pinilla enfureció. La ANAPO fuertemente peleó y el M-19 creó. El 19 de abril conmemoró y contra la injusticia luchó.
En el 74 el acuerdo terminó y la repartición de poderes se acabó. Como candidatos se lanzaron varios piscos alborotados. De todos ellos resultó López Michelsen el vencedor, el liberal que gobernaría después del conservador que salía. Y aunque nada estuviera acordado, la alternancia seguía de su lado. Un conservador y un liberal, así era la historia de este lugar.
No había cabida para nadie más a la hora de gobernar. Un pequeño juego que duró bastante tiempo a la perfección. Un juego en el que todo estaba acordado y por el que los colombianos habían votado. Un juego que todos querían, pero que a la final nadie entendía. Y es que en la época electoral todo puede pasar. Y cuando de poder hay que hablar, la gente se puede amargar.
Narraciones ordinarias. Escúchelo aquí en Alunizando, el magazine que lo lleva a la luna.
Laura, ¿qué te pareció esa crónica?
Con razón decían que el Frente Nacional era la dictadura más democrática que había.
Claro, es que en Colombia se han dado fenómenos muy extraños, ¿no? Como únicos en el mundo, podríamos decirlo.
Claro, ese mundo que tratamos de retratar aquí en Alunizando, por eso es que vamos a acabar de escuchar las noticias del día, que quedaron un poco, pues, presentadas hace un rato, ¿no?
Sí, claro, este sería nuestra segunda cápsula noticiosa, ¿no? Nos queda una más, creo.
Nos queda una más.
El boxeo ha sido programado durante los primeros 20 días de competencia de los Juegos Panamericanos. En 7 fechas seguidas, habrá combates para sacar los finalistas que descansarán un día para dar culminación al torneo en 2 jornadas. Por la mañana será el pesaje y desde las 6 de la tarde, los combates. La Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros convocó ayer un Congreso Nacional Extraordinario del Gremio, que tendrá lugar en Bogotá el próximo viernes. El tema central del Congreso, según informó el gerente general de la Federación, Jorge Ruiz Quiroga, es el de analizar las circunstancias e incidencias que hacen relación con el cultivo y el mercado del arroz.
las noticias del día en la voz de Jorge Antonio Vega.
Bueno, después de esta actualización noticiosa de los años 60, vamos a un pequeñísimo corte comercial y ya regresamos.
Una gran hazaña, miles de historias en Alunizando.
Uy, señorita, ¿el que de amarillo se viste?
Es porque compra en almacenes Mirella Fashion.
Por eso le digo, se nota que compra en Mirella Fashion.
Si quiero estar a la moda, pienso en Mirella Fashion.
Amigos artesanos, artistas y diseñadores, se encuentran abiertas hasta el 25 de julio las inscripciones para el segundo concurso nacional de artesanos, cuyo tema principal son los textiles, diseñados y elaborados con técnicas artesanales. Se otorgarán a los ganadores premios en efectivo, menciones y medallas. Mayores informes en la calle 18, número 44A00 o en cualquiera de las oficinas de la Caja de Crédito Agrario y de la Federación Nacional de Cafeteros.
¿Qué busca una mujer en un buen vestido?
Que sea cómodo.
Que me vea divina.
Que esté siempre a la moda.
Eso. Y mucho más es lo que le puede ofrecer a las damas colombianas los almacenes Puppy Fashion. Puppy Fashion impone la moda.
Hay cosas que solo se pueden escuchar una vez en la vida. Para este 20 de julio, no se pierda ni un solo instante de la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Utilice un radio marca Philips. Porque tarde o temprano, su radio será un Philips. Philips, producto de calidad y Murcia se lo vende.
Las historias más impactantes son traídas a usted por Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate,
nadie te... Estamos de vuelta en Alunizando, el magazine de los 60 hoy. Ya hemos escuchado algo sobre el Frente Nacional, pero ahora es momento de darle paso a algunos de los artistas que hicieron época en los 60.
Claro, y es que en Alunizando queremos sobre todo hacer un recuento de esta década maravillosa, pero también rescatar los géneros periodísticos que se usaban en ese momento. Y para eso tenemos esta sección que es muy especial para nosotros y sé que a los oyentes les va a gustar y les va a parecer algo muy bonito. Esta sección es Perfiles y Personajes, Laura.
Pues démosle paso a uno de los personajes más importantes de la década de los 60, sobre todo aquí en Colombia. Así que démosle paso a Perfiles y Personajes.
Detrás de cada personaje hay un mundo por descubrir, ya sea de frente o de perfil. Perfiles y Personajes le muestra los ángulos de las personas que hicieron historia en los 60. Perfiles y Personajes, la mirada alunizante de la gente alucinante.
Señoras y señores, con ustedes, 13 años de éxito. Oscar Gómez.
Que sea mi cuerpo alegre y carrilera, por la que corran tus manitos frías, que pasen palmo a palmo por mi tierra, y hasta que se confundan con las mías.
El 29 de septiembre de 1946 nació en Cali, Colombia, Óscar Isaac Goldenberg Jiménez. un cantante que años después se convertiría en uno de los iconos más importantes en la música latinoamericana.
Las pequeñas mentiras que tú dices con tu boca de chicle.
Él formaba parte de la Nueva Ola, conformada por gigantescos grupos de jóvenes que se autodenominaban Yeye y Gogó. Oscar Golden puso a bailar a las multitudes. Y como su canción bien lo dice, despeinó a más de una linda chica. La nueva ola a la cual pertenecía Golden fue impulsada por Radio 15, liderada por Alfonso Lizarazo. En ella se destacaron artistas y grandes amigos de Golden como Harold, Claudia de Colombia, Emilce, Fausto y el inconfundible Billy Pontoni. Con éxitos como Zapatos Pom Pom, Oscar Golden fue el único artista colombiano que logró vender sus discos de manera apabullante. Cada disco que salía al mercado se convertía en un éxito. Pero las cosas para Golden no fueron fáciles. Antes de convertirse en el primer artista pop de Colombia, tuvo que pasar momentos difíciles. Diariamente se presentaba ante los productores de programas de radio o televisión, pero siempre escuchaba respuestas negativas. No tenemos cupo por ahora, le decía Alfonso Lizarazo cuando iba a los estudios de Radio 15 a pedir una oportunidad para cantar al lado de Harold, su compañero de niñez en Cali, donde nacieron ambos. Sin embargo, la oportunidad llegó y Golden empezó su carrera en el famosísimo Club del Clan. Aquel chico con estilo latino, pelo negro abundante y piel trigueña, logró enloquecer a las colegialas, quienes lo llevaban en las carátulas de los cuadernos. Golden cantó en todas las discotecas de la época, donde, impulsada por la moda, nació la primera discoteca gogó, La Bomba.
Reclina, niña, tu frente sobre mí.
Allí las niñas que asistían a las presentaciones del cantante con sus amigos melenudos se derretían cuando Golden les enviaba besos desde la tarima al final de su canción El Cacique y la Cautiva.
Amorosa y sensitiva, en brazos de amor en mí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente.
Las filas para obtener sus autógrafos le daban la vuelta a la manzana en medio de la irrepetible fiebre musical de aquellos tiempos. Oscar Golden fue sin duda el número uno de su época. Bailó twist con pasos que les robó a Elvis y a Sandro. Y se entregó sobre escenarios de clubes, estadios y teatros, como si ya nunca más fuera a volver a cantar. Los grandes artistas de la época siempre eran invitados al show de las estrellas. Oscar Golden no fue la excepción. Y con la invitación de Jorge Barón, hizo su primera aparición en televisión. Con esto, la carrera de Golden despegó a nivel internacional. Y como el buen caballero repite, años después Golden regresó a la tarima de Jorge Barón.
Y cuando hablamos de la nueva ola en Colombia, hay que mencionar a Oscar Golden, una de las primeras estrellas de este movimiento. El hombre de boca de chicle y de los zapatos pompón, está con nosotros aquí en el estudio. Muy buenas noches, Oscar, y bienvenido a esta que siempre ha sido su casa.
Muchísimas gracias, Jorge. Para mí es un gran placer poder estar de nuevo con ustedes, cantándoles todas esas series de canciones que me hicieron muy amigo de todos ustedes y que sigue siendo canciones que están en el corazón de todos nosotros.
Embriágame con tus besos, dame tu vida.
Lo que más destacaban sus amigos y su esposa, Andrea Luna, era la actitud de Oscar frente a la vida. En algunas de las últimas fotografías que le tomaron, se le veía sonriente, sin posturas, rodeado de aquellos viejos compañeros de los años 60.
Lo que más admiro de Oscar es que es un hombre siempre alegre, optimista, una tranquilidad, una berraquera frente a la vida.
Una rumba.
Una rumba. Esto no lo tumba nadie, es un caballo.
No, eso era anteriormente. ¿Sí? Yo lo que más admiro de Billy es lo buen hermano que es. Uno, y su talento, por supuesto.
Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor.
Aunque Golden no nos acompaña más, su forma de ser, su incansable sonrisa y su inmenso legado musical seguirán entreteniendo por siempre a toda América Latina.
Perfiles y personajes, escúchelo aquí, por Alunizando, el magazine que lo lleva a la luna.
Bueno, el perfil que acabamos de escuchar estuvo maravilloso. Además que considero que es importante rescatar estos formatos en la radio de hoy, porque vemos que se ha convertido en algo muy noticioso, ¿no, Laura?
El tema es que los oyentes no solamente buscan noticias, sino también otro tipo de formatos que los entretengan, los informen y los acompañen.
Claro, y esa es la apuesta que hacemos aquí en Alunizando, por una radio diferente, una radio única y una radio que, a pesar de que se nutre de los géneros periodísticos, los hace interesantes y además le brinda al oyente toda esta gama de información con la cual puede no solo, como bien lo decías, informarse, sino también entretenerse y, en cierto modo, aprender de esta década tan maravillosa que fueron los 60.
Claro, porque lo que también se ha perdido es que no sabemos las causas, los contextos de todos los fenómenos que nos afectan actualmente. Por eso es que les presentamos situaciones, eventos, hechos y personajes que han sido importantes en el pasado para poder entender nuestro presente.
Claro, y para poder entender mejor lo que pasa hoy en día, Laura, vamos a entrar a la sección más importante del programa, podríamos decirlo así, en cuanto a contenido noticioso e investigación. Esa sección es Indagando, donde nos encargamos precisamente de investigar a profundidad los eventos más importantes de los 60 para poder entender los eventos más importantes de la actualidad.
Así es, sin más preámbulos, Indagando.
Con la profundidad de un cráter lunar, Indagando. Los temas de ayer contados hoy, Indagando. Reportajes que reviven las historias más importantes del mundo, Indagando.
Colombia se ha caracterizado por ser un país de agricultores. Al recorrerlo, se pueden apreciar la gran variedad e inmensidad de cultivos que se albergan en esta nación. Sin embargo, en la historia colombiana, la comunidad campesina ha sido una de las más afectadas y menos reconocidas. Como un intento por garantizar los derechos de los trabajadores de la tierra, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Pero, ¿cómo y por qué surgió esta organización?
Jorge Pachón, sociólogo e historiador.
Se crea en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970, más o menos en el 68. Se crearon una serie de reformas para actualizar el Estado, o sea, para modernizarlo, reformas políticas, reformas económicas, reformas educativas, reformas sociales. Y dentro de esas reformas, una de las que se consideró importante fue la reforma agraria. Entonces, para adelantar un proceso de reforma agraria, había necesidad de crear unos institutos, que los llamamos institutos descentralizados, y entre ellos se creó el INCORA. Es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Ese sería el instituto que llevaría a cabo esos procesos de repartición y división de tierras, sobre todo los grandes latifundios inexplotados, que quería impulsar Lleras Restrepo. Entonces, como una condición para que eso fuera posible, se crearon la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Esa asociación estuvo impulsada por el gobierno.
La Asociación Nacional de Campesinos podía verse entonces como una herramienta de ayuda para los trabajadores del campo. Una herramienta que había creado Carlos Lleras Restrepo y que iba a solucionar los tantos problemas a los que se veían enfrentados a diario. Además, la asociación los beneficiaría a todos, tanto al gobierno como a los trabajadores. Era un proyecto que no tenía pierde. Sin embargo, ¿qué era lo que realmente quería Lleras Restrepo con la creación de la ANUC?
Mauricio Archila, investigador del CINEP.
Quiso realmente fortalecer la industria nacional, bueno, y una serie de aspectos. Dentro de eso, él veía muy importante la reforma agraria. Reforma agraria, digamos, no porque fuera un líder populista o quisiera, digamos, ganarse a los campesinos, aunque también sí, sino porque veía la importancia económica de una reforma agraria que quitara, digamos, el control del latifundio y pusiera más dinámicamente a producir la tierra y toda una serie de fenómenos macro, pues porque si el mercado interno aumentaba, pues la producción industrial se iba a ver beneficiada. Entonces, realmente hay una racionalidad, llamémosla burguesa allí, pero es una burguesa modernizante, si quiere progresista. Entonces, él realmente sí quería dinamizar la reforma agraria que se había estancado en el gobierno de Guillermo León Valencia. Y él crea la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, como con esa idea de tener un actor rural o en el campo que presionara la reforma agraria.
Jesús Antonio Rodríguez, historiador.
El campesinado era liberal, más que de otras corrientes, pues tenía una base en el movimiento de los llanos orientales, la política de las guerrillas y toda cosa, y se veía a Carlos Lleras como representante legítimo de esa tradición. Entonces ahí hay como una contradicción. Lo que el concepto gran burgués de Lleras, por un lado, la visión campesina de una buena parte de la población, que se identifica, digamos, entre comillas, se identifica más con Carlos Lleras que con otro, porque no es un sector ilustrado ni cosa parecida, es un sector casi analfabeto y toda esa cosa, que tiene un imaginario, y ese imaginario viene desde Gaitán, con López Pumarejo y con todos esos líderes liberales. Entonces, Carlos Lleras Restrepo, para ese sector, el imaginario es que es su vocero, su portaestandarte, el que lo conducirá al proceso de liberación, etcétera. Son las dos visiones, ¿no? La visión campesina en su imaginario y la posición de Lleras Restrepo del gran Estado burgués.
El objetivo del gobierno para lograr una reforma agraria, reforma que traería en principio algunos beneficios para el campesinado, pero que sobre todo delimitaría y establecería claramente los roles entre los dos interventores de la tierra, los campesinos y los dirigentes. ¿Era esta una forma de establecer de manera legal lo que era legítimo y lo que no? Lo que pertenecía a los campesinos y lo que pertenecía al Estado. Aún así, las políticas no fueron del todo claras para los trabajadores. Y hoy en día, muchos estudiosos del tema afirman que los campesinos fueron manipulados por las artimañas del Estado para que éste lograra sus objetivos sin estar directamente involucrado.
Jesús Antonio Rodríguez, historiador.
Aceptan eso que hemos llamado el proceso direccionista. Es un gobierno democrático burgués, pero un gobierno como tal tiene una función: direccionar toda la sociedad para que se acomode a los intereses de ese Estado democrático burgués. Pero como el Estado democrático burgués no existe, sino que está en construcción, que ese es el gran problema. Es que el Estado democrático burgués no existe, está en construcción. Se lo imagina Lleras, si quiere convertir la tierra en una mercancía. que es la única manera de hacer ese Estado democrático burgués. Y como no lo puede hacer, porque encuentra a sus aliados, las terratenientes, de una en contra, el pacto de Chicoral y todo lo demás. Entonces, intenta hacer la reforma, pero no la reforma del campesinado, sino la reforma que él quería hacer, que es direccionar a los campesinos de acuerdo a sus intereses.
Aunque la influencia del Estado sobre los campesinos era sumamente fuerte, ellos seguían pensando que su proyecto era independiente. Así establecieron sus objetivos y empezaron a consolidar este proyecto que supuestamente les iba a garantizar estabilidad.
Jorge Pachón, sociólogo e historiador.
La NUC tiene varios objetivos. El primero y más importante es la lucha por la tierra. O sea, ellos consideran que el campesino sin la tierra pues pierde el sustento principal, el medio más importante de subsistencia, que es la tierra. Pero además de la tierra en sí misma no vale casi nada, porque es que lo que valoriza la tierra es la explotación de la misma. O sea, que tenga fuentes de crédito, que tenga fuentes hídricas, que cuente con vías suficientes para la comercialización de los productos y que esté vinculada al desarrollo económico. O sea, que es muy importante cuando la tierra se explota intensivamente, o sea, cuando la tierra hace parte de una concepción que se llama concepción empresarial de la tierra, porque no sirve de nada una cantidad de hectáreas si el campesino tiene asistencia técnica, asistencia financiera y recursos suficientes para vincularse comercialmente al desarrollo de la productividad.
Como mencionamos antes, la Asociación Nacional de Campesinos estuvo enmarcada en la posibilidad de una reforma agraria que buscaba, en teoría, democratizar la tierra. ¿Era eso realmente posible?
Jorge Pachón, sociólogo e historiador.
Lo que pasa es que una reforma agraria no se trata de redistribuir la tierra. Ese es un punto. O sea, lo que una reforma integral, una reforma total, lo que busca es democratizar la tierra. O sea, que la tierra que está en pequeñas manos, que es lo que se llama la minoría en manos de los latifundistas, los grandes terratenientes, pase a más manos de mediana, pequeña, y sobre todo se le dé tierra a los que no la tienen, lo que llaman los campesinos sin tierra, que eso es la inmensa mayoría de población rural en el país.
Mientras la asociación se consolidaba, algunas diferencias lograron que en el grupo se dieran ciertos fraccionamientos. De allí surgieron no solo varias líneas de pensamientos, sino divisiones claras que desembocarían en serios problemas a futuro.
Jesús Antonio Rodríguez, historiador.
Digamos, hay una corriente de la ANUC que es pro gobierno y una corriente obvia radical en contra de cualquier tipo de reforma, ¿sí? Dijéramos socialista, bajo la consigna de la tierra para que la trabaja, que ese es un poco como la consigna que después toma el MOIR y los movimientos políticos de izquierda, los EPL, etcétera, la tierra para que la trabaja y toda esa todo ese pensamiento después de los años 70 maoísta, etcétera. Pero obviamente que hay dos corrientes fuertes al interior de la NUC que hacen, su visión y obviamente auspiciada desde el Estado, por aquello que divide y reinará, ¿no?
Con las divisiones establecidas, un nuevo problema surgió. Los campesinos empezaron a invadir las tierras de los grandes terratenientes de la época. A causa de esto empezaron a darse una serie de enfrentamientos violentos entre ambas partes. El gobierno tuvo que intervenir y garantizarle a los grandes empresarios de la época que tendrían seguridad y control en sus tierras. Así las cosas, la ANUC estaba generando más problemas que soluciones y la dichosa reforma que pondría fin a todo este tipo de revueltas no parecía estar para nada cerca.
Mauricio Archila, investigador del CINEP.
Pues muchas veces se invadía tierras no tanto porque estuvieran convencidos de que se las iban a entregar, sino era para llamar la atención sobre el problema agrario y de alguna manera activar todo un proceso pues que tenía que pasar por la Junta de Incora, por la expropiación o la compra. Realmente muchas veces Incora compraba esas tierras a los terratenientes y las repartía en formas de empresas comunitarias. Entonces, yo tengo la idea de que el balance de la tierra realmente recuperada en general es muy poco.
El gobierno repartió algunas tierras para calmar los ánimos entre los campesinos. Sin embargo, estas tierras no eran las mejores y los campesinos seguían protestando e invadiendo los terrenos de los grandes terratenientes. Por otra parte, las divisiones internas de la asociación se hacían más visibles y la inestabilidad reinaba. La dichosa reforma agraria nunca se llevó a cabo y finalmente la situación no cambió para los principales afectados. La ANUC, como asociación fuerte y competente, llegó a su final. Se volvió insostenible y la historia no cambió como debía cambiar.
Jesús Antonio Rodríguez, historiador.
La conclusión de todo esto, pues, es que las organizaciones al interior van a ser direccionadas en el crédito, en el mercadeo, en todas esas cosas, pero el Estado no es dinámico, no es una política, dijéramos, bandera, es una política del Estado, pero marginal. No es una política que, dijéramos, se va a hacer todo para erradicar la gran propiedad y para favorecer la pequeña propiedad, sino que se hace tibiamente. Entonces, todas las políticas tibias tienen un problema grave al interior del movimiento, que los movimientos son tan dinámicos que caen en la desesperanza. Y en esa desesperanza se disuelven los movimientos.
Mauricio Archila, investigador del CINEP.
Entonces el balance no termina siendo muy, muy favorable realmente. O sea, realmente la reforma agraria no se hizo ni en el 61, ni tampoco en los 70 con Calulleras, menos con Alfonso López, pues que no era muy proclive la cosa. En fin, sigue siendo una tarea pospuesta.
Aunque la ANUC nunca logró la unidad que necesitó para poder desvincularse del Estado y exigir cambios radicales y permanentes en cuanto a la tierra, hoy en día aún quedan algunos rastrojos de lo que fue la primera y única gran organización de los campesinos en Colombia.
Indagando, escúchelo aquí por Alunizando, el magazine que lo lleva a la luna.
Bueno, ¿y cómo hablar del presidente Carlos Lleras sin tener presente a la ANUC?
Claro, y estoy segura que ahora todos estarán recordando un poco esa etapa de la historia colombiana y se preguntarán qué habría sido de Colombia y de la ANUC si efectivamente esta hubiera tomado un rumbo diferente.
Eso quizás puede ser muy difícil de determinar, así que le pedimos a todos nuestros oyentes que nos escriban a alunizandoradio@gmail.com o que nos llamen y nos cuenten qué piensan.
Claro, y ahora vamos a un pequeñísimo corte comercial y ya regresamos con Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Una gran hazaña, miles de historias en Alunizando.
Amigos artesanos, artistas y diseñadores, se encuentran abiertas hasta el 25 de julio las inscripciones para el segundo concurso nacional de artesanos, cuyo tema principal son los textiles, diseñados y elaborados con técnicas artesanales. Se otorgarán a los ganadores premios en efectivo, menciones y medallas. Mayores informes en la calle 18, número 44A00 o en cualquiera de las oficinas de la Caja de Crédito Agrario y de la Federación Nacional de Cafeteros.
Hay cosas que solo se pueden escuchar una vez en la vida. Para este 20 de julio, no se pierda ni un solo instante de la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Utilice un radio marca Philips, porque tarde o temprano su radio será un Philips. Philips, producto de calidad y Murcia se lo vende.
Ya no se puede vivir en esta ciudad. Los apartamentos son muy pequeños y no hay lugar para los niños.
Mi esposo y yo queremos comprar una casa, pero no tenemos todo el dinero.
Señoras, les tengo la solución. En Bogotá se construye la primera urbanización peatonable de América Latina.
¿Cómo?
Así es. El centro residencial Avenida Chile, ubicado cerca a la calle 72, está diseñado con amplios jardines y zonas verdes para el disfrute de toda la familia. Cuenta con casas de moderna ambientación, centro comercial propio, parqueadero y cercanía a vías principales. Y lo mejor es que solo tiene que pagar 40 mil pesos de cuota inicial. Y entre los primeros 100 compradores, se rifará una casa.
¡Fantástico! Lo que había esperado.
Visítenos hoy mismo en las oficinas de Inmobiliaria Colombiana S.A. y verá cómo su vida mejorará.
Este día especial, celébrelo con los más sabrosos ponques Ramo. Ramo, toda una vida dedicada a los paladares más selectos.
Las historias más impactantes son traídas a usted por Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo.
Volvemos a Alunizando, el magazine de los 60 hoy. Yo creo que ya es tiempo de escuchar la última cápsula noticiosa de este día.
Claro, y en la voz de Jorge Antonio Vega.
Salvador y Honduras protagonizan enfrentamientos armados después de rivalizar en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol. Nuevos choques armados en los que al parecer hubo bajas se registraron ayer entre unidades armadas de los dos países. Según informaron voceros del Salvador, tropas hondureñas intentaron penetrar dos veces al territorio nacional, pero fueron rechazadas. Honduras, a su vez, refutó los cargos salvadoreños y reveló que se han impartido a sus tropas instrucciones en el sentido de no responder a ninguna provocación. El famoso pianista alemán Wilhelm Bauhaus murió hoy a la edad de 85 años. El sábado pasado, el notable instrumentista sufrió un colapso cuando ejecutaba un concierto de Beethoven en Klagenfurt, Australia. Después de una larga agonía, el músico murió hoy a las 2 de la tarde a causa de una hemorragia cerebral. Bauhaus había nacido en Leipzig, hoy Alemania Oriental, el 26 de marzo de 1884 y fue alumno de Eugen Talbert en el conservatorio de dicha ciudad.
Las noticias del día en la voz de Jorge Antonio Vega.
Eran las 11 de la mañana de un lunes cualquiera. Sofía acababa de volver del supermercado al apartamento de Teusaquillo, en el que vivía con su marido. Hacía solo 7 meses que se había casado con Sergio Belandia, luego de que él regresara de la Guerra de Corea. Sergio la había convencido de que dejase su trabajo de camarera en un restaurante del centro, lo que resultaría ser un error.
Natalia, ¿tú sabes qué fue lo que acabamos de escuchar?
Pues creo que sí, es uno de los géneros más usados y de los más recordados de la radio del pasado, ¿no?
Así es nada más y nada menos que una radionovela, es Asesinato a Domicilio, que es pues el programa que nos decía hace poco nuestra oyente que le gustaba mucho de esta cadena.
Claro, y para todos los oyentes y todas las personas que están en sintonía con nosotros, recuerden que pueden sintonizar Asesinato a Domicilio todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en el mismo dial de Alunizando. Estaremos siempre acompañándolos y trayéndoles lo mejor de los 60 hoy.
Nos despedimos por ahora y... pues bueno, les deseamos una feliz noche.
Recuerden que soy Natalia Pachón.
Y yo soy Laura Bolaño y esto es Alunizando, el magazine de los 60 hoy.
Alunizando, el magazine de los 60 hoy. Idea original, Laura Bolaño Pérez y Natalia Pachón Tobar. Dirección, producción y libretos, Laura Bolaño Pérez y Natalia Pachón Tobar. Y en la locución, Sebastián Aristizábal Pérez.